ESPN. Primero de febrero a través del 104.1 de FM y el 1500 de AM. ESPN Radio Fórmula. Se puso en marcha la fecha 4, pero por lo pronto, noticia en desarrollo, le contamos. Rodolfo Pizarro, con un pie en la MLS. Se habla de que podría llegar al Inter de Miami, que ya hay negociaciones con David Beckham. Algunos dicen que ya se depositó el tema de la cláusula de rescisión para Rayados. Otros dicen que todavía no se cierra la operación, pero lo que es un hecho es que está Rodolfo Pizarro, el delantero mexicano, muy cerca de convertirse en futbolista del Inter de Miami. Hoy, por cierto, no está en la convocatoria, está lesionado, porque Monterrey recibe a Querétaro. El Real Madrid en el Santiago Bernabéu, en un partido donde fue mejor, pero donde estuvo apretadón el asunto, le ganó 1-0 al Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid que está de capa caída, el Atlético de Madrid que está de entrada fuera de puestos ahorita, si no mal recuerdo, de Champions. La cosa se le está complicando a Diego Simeone, eliminado de la Copa del Rey y muy lejos ya del Madrid y del Barcelona. A ver si esto o el resultado podría sentenciar la posibilidad de que el Atlético pudiera pelear por el título de Liga. Y ayer en San Luis el tema del arbitraje generó muchísimas dudas, pero las genera más el Guadalajara. El Guadalajara la verdad es que sigue sin impresionar, sigue sin jugar bien al fútbol. Y por supuesto, la nota del fin de semana, el Supertazón que mañana se estará disputando en Miami. Los jefes de Kansas City y los 49 de San Francisco estarán buscando ser campeones de la NFL, un partido que en el papel suena muy parejo y muy atractivo. Y de todos estos temas los vamos a platicar, los vamos a conversar con Jorge Carlos Mercader y con Toñito Valle. Jorgito y Toñito y Angelito, ¿oye bien o no? ¿Se oye medio así? ¿Estamos ya grandulones para el Jorgito, Toñito y Angelito?
Yo creo que sí.
Bueno, entonces te digo Jorge Carlos Mercader.
Mira qué diferencia.
¿Cómo estás, mi George?
Bien.
Bien, contento de estar con ustedes el día de hoy. Y con el Guadalajara que me deja demasiadas dudas.
Pizarro primero, ándale.
De Pizarro, información de Oscar Gallardo.
Eso, a ver.
De último minuto mencionó que ya estaba prácticamente arreglado y es que le van a aplicar el sueldo.
Ándale, muchos dólares.
Ahí es donde se entiende el por qué toma la decisión de jugar en el Inter de Miami, no de Milán. Hay diferencia.
Mucha.
¿De acuerdo?
Mucha.
En cuanto a nivel, porque en vida...
Si en vida puedes vivir en Milán o puedes vivir en Miami y estarías muy contento.
No
de
nos
las,
quejamos.
De las, no nos quejaríamos. Pero ¿qué, pues, qué está pasando, Toño? Que los futbolistas mexicanos, los meros meros,
sí, se van a la MLS. O sea, varios, ¿qué va a pasar? Varios de esos meros meros en parte final de su carrera, ¿no? Tal vez Vela precipitando ese regreso, ¿no? Pero Chicharo, entendemos todos que ya está entregando...
Y le costó. No está.
Pero a ver, podía jugar.
Ni Vela, ni el Chicharito, ni Pizarro.
No. El problema de Vela, a ver, Vela podrá decir, a ver, yo ya fui a Europa y regresé. Hernández también, yo ya fui a Europa y regresé. Pizarro, a los 25 años, esperábamos que eventualmente diera el salto a cualquier liga europea. Y hablábamos que el futbolista mexicano más talentoso que había en México y que eventualmente daría el salto y que estaba hecho para
cosas grandes. ¿Lo es, uno de los más talentosos?
A ver, en cuanto a talento. Sí, no sé si en cuanto a rendimiento. Es un tipo muy talentoso.
¿Pero por qué rendimiento no?
Porque no tuvo una buena liguilla.
No.
Y
no.
De hecho, en el Mundial de Clubes tampoco se encontró en su mejor nivel. Me parece que su mejor forma física y futbolística fue entre septiembre y octubre del año pasado. A partir de ahí, se le acabó la gasolina. Es un futbolista de altibajos muy marcados, sí, pero le sobra talento.
Se habla de una cláusula de rescisión entre 15 y 20 millones de dólares, lo que tendría que estar pagando el Inter de Miami.
Sí, de Miami, ojo.
Sí, de Miami. Ojalá y fuera el Inter de Milán. El Inter de Miami a los Rayados de Monterrey, que hoy estarán en casa enfrentándose a Querétaro. Le contaremos ahora sí, después también de la pausa, qué pasó ayer con las Chivas Rayadas del Guadalajara y qué va a pasar hoy en la jornada sabatina, que tiene buenos partidos, atractivos partidos. Ayer se cerró el tema de los registros, los que quisieron contratar. Tantán, se acabó. Creo que la más destacada puede ser la de a Tijuana de Pachuca.
Edwin Cardona. Por cierto, había realizado pruebas físicas en otro equipo, no las pasa, y acaba en el fútbol mexicano, donde lo consienten por el billete, ¿no?
Y Roger Martínez se va a quedar en la banca. Si no se arregla con la MLS, en la banca lo va a poner en la América o en la tribuna. Volvemos. Bueno, estamos de vuelta. Gracias por acompañarnos. Estamos estrenando mes, febrero. Bueno, se puso en marcha la fecha 14. Arrancamos comentándole, si usted nos acaba de sintonizar, el asunto de Pizarro, de Federico Pizarro, que está prácticamente arreglado con Rodolfo. ¿Qué dije?
Federico.
Ese era torero.
Ah, bueno.
No, sí era torero. ¿Por qué dije Federico?
No
sí,
sé, era. Desconozco.
Con Rodolfo Pizarro. ¿Verdad, querido Oscar? Porque, ¿qué dice Rodolfo Pizarro? Cuéntanos, ¿se va a ir a Miami a vivir o no? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué sabes?
Qué gusto me saludarte, Ángel. Fuerte abrazo para todos en la mesa de ESPN Radio Fórmula. La situación de Rodolfo Pizarro ha cambiado drásticamente en las últimas horas, hay que decirlo como ha sucedido, ya que ayer por la mañana Duilio Davino nos comentaba a los reporteros en una charla informal en las instalaciones del Barrial que Rodolfo Pizarro se encontraba en un estatus de innegociable. Sin embargo, el Inter de Miami ya había presentado un interés, ya tenían la intención de llevarse a Pizarro, y optan por tratar de arrebatarle a Rodolfo a los Rayatar por el tema de la cláusula de rescisión, que estaba estipulada en 20 millones de dólares, pero el Inter ofrece poco más de 15 millones de dólares, comienzan las negociaciones, acepta a Duilio Davino, directiva del Monterrey, y Rodolfo Pizarro parece ser que dejó a un lado el sueño de ir a Europa y le agrada esta idea, en donde estaría recibiendo prácticamente el doble del sueldo, siendo un jugador franquicias. Pequeños detalles los que separan al Club de Fútbol Monterrey para hacer oficial la salida de Pizarro al Inter. Pizarro, entre ellos he podido investigar y me he enterado que se están poniendo de acuerdo cómo será el pago del Inter a los enviados y a la gente que está alrededor de Pizarro.
A ver, Oscar, Beckham tiene, me imagino, mucho que ver en este tema, ¿no? ¿Y por qué piensas tú que Pizarro aceptaría? Ya todos entendemos, ya decías el doble de sueldo y tal. Pero ¿por qué Pizarro, si tenía la posibilidad o alguna vez se manejó que pudiera ir a Europa, por qué era un equipo en Miami de fútbol? Digo, sin menospreciar a la MLS, ni siquiera a Los Ángeles, o sea, va un equipo recién nacido.
Sí, totalmente de acuerdo. Hoy puede llamar la atención de una nueva franquicia comandada por un histórico del fútbol mundial como David Beckham, también el entrenador Diego Alonso, el uruguayo, quien tuviera a Rodolfo Pizarro en las filas del Monterrey cuando fueron los campeones de la CONCACAF Liga de Campeones. La intención de Rodolfo Pizarro de recibir doble de sueldo parece ser que le da cierta tranquilidad en el tema económico. Hace algunos días también me hace que Pizarro dejó a un lado, no le gustó la idea de que Chicago Fire estuviera ofreciendo una cantidad similar. Pizarro decide no voltear a ver el dinero, estaba esperando a último minuto del día viernes al cierre de registros alguna oferta de Europa. No llegó y hoy prácticamente a Monterrey le agradó la situación del Inter Miami, a su representante Manfredi Caleca y también al Caleca de Rodolfo Pizarro. Esta mañana Caleca y el padre estuvieron en el Barrial platicando con la directiva del Monterrey y con la directiva de Rodolfo para ponerse de acuerdo, y el futuro de Rodolfo parece que se encuentra en las playas de Miami.
En algún momento, Oscar, te saluda Toño Valle con mucho gusto, ya dices, ahorita no llegó la oferta, pero en algún punto, a lo largo de en Monterrey, ¿ha habido alguna posibilidad real de que Pizarro vaya a Europa?
Toño, recuerdo que en su momento sonó fuertemente el interés de algunos equipos del viejo continente, hablamos del país de Italia, el Genoa, el Empoli, pero nada formal de lo que nos pudimos enterar. Manfredi Caleca viajó en su momento a Italia, estuvo ofreciendo a su jugador en aquel entonces, pero las directivas decidieron no optar por traer a un elemento mexicano ya de 26 años y que hoy puede sonar una edad avanzada para que sea un refuerzo de una comunidad no europea. Entonces, por ahí va el tema de por qué Pizarro, porque no pudo llegar al fútbol europeo. Las cualidades las tiene. Estaba esperando algún llamado de algún equipo de un mayor renombre. Sin embargo, pues hoy su futuro está en la MLS.
Oscar, tengo entendido entonces, bueno, tengo entendido que sería el doble del sueldo de lo que gana con Monterrey. ¿Por cuánto tiempo?
¿Cómo estás, Jorge? ¿Estás, Jorge? Ahí está la situación del sueldo de Rodolfo Pizarro. Los detalles del contrato aún no se han hecho oficiales. Lo que hemos podido investigar es que esta transferencia sería los 4 años que estaría participando Rodolfo Pizarro con el Inter de Miami. Ahora, habrá que esperar también, que esperar son estos últimos detalles, si se agrega un quinto año, si hay un tercer año, un cuarto. Por eso en estos momentos Monterrey no se ha manifestado al respecto, y recordando que son negociaciones muy extensas, lo de Akeloba una semana, lo de Matías Kraneviter una semana, y si se van a llevar a Pizarro por cierta cantidad de años, bueno, pues Monterrey está también tratando, junto a la gente que representa a Rodolfo, de tratar de obtener el mayor beneficio.
Perfecto, Oscar, te mandamos un abrazo, gracias por la información, estamos pendientes,
Gracias, buenas tardes.
Gracias. Oscar Gallardo con la información de Pizarro. No, ¿por qué se están yendo todos a la MLS? Es en serio,
Por lana. Así de claro.
Pero entonces, ¿da igual?
No, porque hay futbolistas como Carlos Vela que lo buscaba en el plano personal. Tener una mejor ciudad, un estilo de vida diferente.
Pero son casos distintos, ¿no, Merca?
Comprendo, pero quiero irme exactamente al extremo con Carlos Vela, que es la mejor referencia mexicana que tenemos actualmente. Y el de Rodolfo Pizarro, un futbolista joven que todos podríamos pensar tenía una oportunidad de jugar en el viejo continente. Si no llega esa oportunidad pronto y apostar por la MLS, no entiendo otra más que el asunto del billete.
Pero Monterrey no paga mal.
¿Pero que te paguen el doble?
Y que ahora, cuesta más caro vivir en Miami también.
Sí, pero ¿el doble?
No, yo sé.
Vaya, o sea, a ver, no tengo idea cuánto gane Pizarro, pero seguramente un poquito más que nosotros.
No, a veces.
Imagínate tú ganar el doble en cantidades fuertes.
Es, pero no puedes aspirar en esa cuestión, tomar eso como motivación. Entendido, perfecto. Quieres ganar esa cantidad.
Cuando vas de retiro, pero no.
Claro, o sea, a los 25, llegando recién a los 26. O sea, entiendo esa parte de que quieres cobrar mucho. ¿Por qué no utilizas eso como motivación para utilizar eso, llegar tú a un equipo importante en Europa a través de tu talento? Ir por el camino más largo si quieres, pero eventualmente ganarlo.
Como Andrés Guardado, por ejemplo.
Sí.
¿O será que no tienen el talento para estar en Europa? También tenemos que hablar de eso, ¿eh?
A ver.
Ok, está bien. Entonces él voltea y dice, ¿qué opciones tengo? ¿Monterrey o el Inter de Miami?
Sí.
En Monterrey estoy feliz, con Monterrey fui al Mundial de Clubes, con Monterrey seguramente que pueda pelear por el título otra vez.
Sí.
Con Monterrey. Muy bien. O con el Inter de Miami, dólares.
Sí.
O puedo ir al fútbol de España. No me habla nadie. Fútbol de Portugal.
Pero por ejemplo,
no,
a ver,
tampoco me ganan. Porque yo no veo ninguna oferta tampoco de Pizarro.
No, de acuerdo. A ver, y Portugal, descartémoslo, porque a los 25 años no te van a venir a buscar de esas ligas, ¿no? Grande, que son más de agente joven. Pero ten buenos 6 meses, cuando además eres importante en selección nacional. Martino ha puesto en cantidad importante de ocasiones a Pizarro como titular, y a diferencia de Osorio nos ha mostrado que sí tiene intenciones de que sea un futbolista, y no un futbolista para la selección nacional. O sea, veo,
le gusta el Tata, claro.
Veo una salida, y no puedes tú poner en el dinero de nadie, y a final de cuentas cada quien toma las determinaciones por decisión propia. Pero sí creo que es una salida muy, muy fácil. Yo no lo pongo en la comparación ni con Vela ni con Hernández, que ya fueron a triunfar a Europa, que ya fueron a sufrir, si quieres, inclusive en algún momento Europa. Creo que Pizarro tenía todavía oportunidad para buscar...
Pero no se dieron. Ahora
dar esa salida.
Lo que sí, Merca, es que están poniendo abusados en la MLS, ¿eh? Voltean y dicen, Vela, mira, Vela, un lujo. Sí. Chicharito.
Sí.
Pizarro. Pulido. O sea, a final de cuentas, le están arrebatando al futbolista, al fútbol mexicano.
El talento.
Arrebatando, y que se entienda como diciendo, bueno, entienda, si no vamos a meter lana, nosotros sí. Y va a haber un momento en el que a lo mejor está más pendiente la gente.
Sí.
La afición, de ver al equipo de Galaxy contra, ¿quién te gusta? Contra este equipo, contra Miami, por ver a Pizarro, que ver un Santos Morelia.
El famoso tráfico. Si nos damos cuenta, los últimos refuerzos del MLS en la historia, te das cuenta que los futbolistas son ya más jóvenes, que no necesariamente llegan al retiro, y que a excepción de Zlatan, que tiene la capacidad con 38 años de estar en el MLS y volver al MLS y volver, creo yo que ellos
están por ese lado. Mira, a diferencia, a ver, varios de esos que mencionas que no están ya necesariamente en declive, pero ya alcanzaron sí su punto más alto, ¿no? El propio Vela, pero lo podemos poner en ese punto. Yo creo que Pizarro todavía no alcanza el punto más alto. O sea, eso es lo preocupante. O sea, antes sí se iban por los de 32, 33 para que se vinieran a retirar. Y ahora ya van por los de 28, ¿no? Los que todavía tienen que aportarte. Pero ya vivieron lo más importante de su carrera en ligas más y más importantes alrededor del mundo. En la curva más alta de rendimiento a Hernández le tocó en Europa. La curva más alta de rendimiento a Vela le tocó en Europa. Creo que está apenas para alcanzar ese punto y antes de alcanzarlo decidió ya dar el paso hacia la MLS.
Solamente para tener Ontario en el mismo nivel. ¿Qué liga es una mejor vitrina para irte a Europa? ¿La MLS?
La MLS.
Liga, ¿o la Liga Mexicana?
No creo. La MLS. Es más vista en el mundo. Yo no
la
digo
MLS
que sea mejor.
Es más vista en el mundo.
Más vista. Es mejor.
Es más vista cuando estés Latam.
Es mejor la Liga MX.
Sí.
Pero yo acabo de escuchar a varios futbolistas, entre ellos el Chicharito.
Sí, que se conoce más.
Manifestó y dijo, perdón, aquí en Europa se conoce más la MLS que la MX.
Entonces la jugada por parte de Rodolfo Pizarro tampoco puede ser tan mala. Quiero pensar que va a llegar
a firmar un contrato
doble de lo que está ganando.
Y por ende.
Entonces dar el salto a Europa ganando el doble de billete.
Sí, y quiero ver quién es el equipo, quiero ver quién es el que dice. Normalmente si le estás dispuesto a pagar a un futbolista todavía el doble de lo que va a ganar estos momentos en la MLS.
¿Cuál es la mejor vitrina hoy para Rodolfo Pizarro?
Es más MLS en
para Europa.
Es más vista la MLS en Europa, pero complicado competirle en cuanto a precios a la MLS y por ende es más exportable un futbolista de la Liga MX que un futbolista de la MLS.
Sí, tú quieres buscar a Guido, que era de los mejores pagados.
Seamos empáticos.
Y te lo puedes llevar. Pizarro, a lo mejor quieres ir y llevarte ahorita a Pizarro, por ponerte un ejemplo, si estuviera allá en Miami.
Sí, va a estar complicadísimo.
Es imposible porque no le vas
a
pagar.
Seamos empáticos con Pizarro. Si él, tratando de pensar, suponiendo, yo quiero estar allá porque voy a ganar el doble y quizás mi talento no me alcanzó en este momento decisión. En este momento en México no me alcanzó para tener una oportunidad de primer nivel.
Pero es que entonces
una oportunidad.
Pero entonces dirán los dos santos, oye, cuando yo decidí dar el brinco a la MLS me hicieron papilla y me pegaron por doquier justamente por esas decisiones. Entonces nos dirán, que pidamos coherencia.
Rodolfo, es tu decisión.
Bueno, pausa, volvemos, estamos en ESPN Radio. Por mí.
Sí, nos duele mucho porque vaya, lo más difícil para nosotros fue el principio del segundo tiempo cuando San Luis empujó y ahí tiraba muchos centros, muchos córners, pero después nos habíamos acomodado mejor. Si bien es cierto, nos hubiera gustado desdoblar más, tener más tiempo a la pelota o incluso atacar más consistentemente, pero parecía que ya habíamos controlado el juego, nos habíamos acomodado mejor cuando, bueno, también es una gran virtud de ellos, ¿no? Tienen muy buenos jugadores, la verdad, su público impulsa, empuja. Por eso creo que al final el empate fue justo, pero nos duele, nos molesta que no lo saquen al final. Sí, molesto porque no pudimos aguantar el marcador cuando parecía que ya habíamos controlado el juego, cuando ya estábamos mejor parados. Repito, hubiéramos querido desdoblar más. Sabíamos que San Luis iba a tener más tiempo a la pelota que nosotros, pero nosotros sabíamos que en el contragolpe íbamos a hacerle mucho daño, como fue el primer tiempo, las pocas que pudimos desdoblar. Insisto, ya estábamos mejor parados cuando nos cayó el 2-2. ¿No? ¿Estás preocupado? Me voy molesto porque nos empataron al final y eso siempre duele, ¿no?
Al final se hizo el trabajo, no salió el resultado que queríamos, pero bueno, vamos a casa con un sabor de boca muy malo, ¿no? Gracias al arbitraje que nos tocó el día de hoy, yo creo que fue lo que echó a perder el partido. No fue regular para nada. Todo el segundo tiempo nos pasamos metidos en nuestro arco, gracias al arbitraje que hizo el señor árbitro el día de hoy, pero bueno, nos vamos con el empate, no nos vamos contentos, al contrario, nos vamos muy molestos por lo que pasó el día de hoy, no queda otra más que trabajar.
¿Consideras que compensan el penal?
Sí, yo creo que sí.
¿Penal San Luis?
Sí, yo creo que sinceramente sí. El mismo árbitro nos lo dijo, ¿no? Que ya nos había marcado dos a nosotros, pero bueno, no queda otra más que dar la vuelta a la página y seguir trabajando. Sí.
Bueno, escuchamos en primera instancia a Luis Fernando Tena, técnico del Guadalajara, y a Cristian Calderón. Vamos a platicar de lo que fue el partido, pero de entrada, Calderón, date cuenta que estás jugando en Guadalajara. No puedes declarar así, no puedes decir que el árbitro. No, la verdad que nos
pasamos metidos en nuestro arco por culpa del árbitro en el segundo tiempo. Ese fue
una facha
de
declaración.
Se equivocó.
Cuando además le faltó decir, nos fuimos adelante 2-0 en el marcador, gracias al árbitro.
Al árbitro.
Porque el segundo penalti me parece que no existe nunca.
Yo estoy de acuerdo contigo.
Tiene algunas. A mí me genera algunas dudas.
Para mí no hay penal en el segundo, porque en el primero sí hay un contacto abajo.
El primero es claro.
Pero pone un tuit nuestro compañero Jesús Bernal que
exacto,
dice...
Exacto, también lo leí.
Revisen la regla 12 del reglamento. Disputar un balón de forma imprudente, temeraria y o con uso de fuerza excesiva se sanciona como foul.
Pero
de forma temeraria, con fuerza y de manera excesiva. Yo creo que primero
para
toca
mí es
la
penal.
Pelota.
Para mí es penal.
Para mí no.
Y para mí sí es penal.
Para mí no.
Y yo no sé si toca primero la pelota o Oribe. Hay una toma en la que parece que Oribe toca la pelota. Pero es que se pide Guadalajara de eso.
Para tratar de compensar donde ni siquiera, de hecho en la jugada con el Chicote, ni siquiera toca...
No, eso es una vergüenza.
Al rival de... Sí,
antes de acabar el primer tiempo.
El equipo de casa, una vergüenza. Guadalajara muy mal.
Bastante es una facha.
Fernando Guerrero...
Le anda muy mal.
Es barro.
Pero hay que decirlo también, en la segunda parte, el rebaño sagrado se equivoca en el planteamiento táctico. No tuvieron un solo contragolpe efectivo en la segunda parte. ¡Uno! ¿Cuántas opciones tuvo el San Luis? ¿Al menos tres, te gusta, en la segunda
parte? Sí, bastante claras. Sí, de acuerdo. Sí, o sea, pasan las jornadas y Chivas no mejora, ¿eh? Y ganó, el primer partido porque me hablan del triunfo contra Juárez. No le quiero faltar el respeto a la gente de Juárez, pero perdón, contra Juárez y en casa. O sea, si no ganabas ese
muy
partido...
Muy mal Juárez. Ese
muy, muy mal. Muy, muy mal. Ya se están incorporando poco a poco los refuerzos, pero no se ve mejoría en Chivas.
A ver, Toño, es un equipo miedoso.
Sí, el planteamiento de ayer...
Es un equipo que está metido en el área pidiendo que termine el partido. Lo ganaba 0-2, de milagro no lo perdió 3-2, los refuerzos no aparecen. Los que estaban antes también ya tampoco se ve que nada del otro mundo. Esta Antuna, nada. Oribe Peralta, qué bueno. Oribe, es a mí por ti, aunque te haya sido el Guadalajara, que no se te perdonará nunca... seguramente la opción americanista, pero no lo perdonará. No, me da gusto porque es un buen hombre, es un gran profesional que ha sido severamente criticado. Me da gusto que haya hecho el gol. Pero la verdad es que el Guadalajara, ¿qué juega?
No, a nada.
¿Qué el Guadalajara?
No, a nada. Ayer el segundo tiempo, una línea de 5, después 4 por delante, Oribe solamente al frente, a ver si lograban agarrar algo, que no pasó.
¿Qué juegan? ¿4?
¿Contra
5,
Pachuca? Sí, así jugaron ayer. Contra Pachuca 5. Empataron a cero de milagro.
Y luego 5 con otro.
Empataron a cero de milagro, tenían que haber perdido el partido.
Sí, de acuerdo.
Contra Toluca, les empataron al final y tenían que haber perdido el partido, a pesar del hombre menos. Ahora, teniendo la ventaja del 2-0 contra San Luis.
Ahí, ¿eh?
De acuerdo. Teniendo el 2-0 a su favor, el día de ayer, el conjunto del Guadalajara, perdón, tiene un pésimo manejo, sobre todo en el segundo tiempo, porque no viste un contragolpe, no viste la posesión de la pelota, no viste un movimiento que funcionara. El Conejito Brizuela, perdido.
Sí.
Chicote Calderón, jamás profundizó, a pesar de que en la banda izquierda puede jugar con Miguel Ponce, jamás profundizó.
No.
Oribe Peralta, mucha entrega, se parte la cara, pero no está en su mejor nivel. Dime qué jugador del Guadalajara ayer tiene un buen partido. Lo que me llama la atención es el Pollo Briseño cuando entra de cambio por la lesión de Mier. Y te diré, pero el
Fernando
Pollo Briseño...
Fernando Guerrero dice...
Fernando Guerrero.
El árbitro.
Sí, no la agarraste, ¿o qué?
No.
¿No el chiste?
No.
¿Te pareció malo?
Sí.
¿Están ayudando al Guadalajara?
También.
Mucho.
Sí, es
desde
la verdad.
Que arrancó el torneo.
Es la verdad.
¿Por qué no va al VAR Guerrero a ver las jugadas? ¿Por qué cada vez que Chivas tiene alguna jugada
no
en teoría que es dudosa es a su
no
favor?
No solamente es con el Guadalajara. El VAR ha estado mal en todo el torneo. Para
parece que en general el arbitraje.
En general ha sido una vergüenza.
Pero parece que está.
Sí, sí, se han equivocado más a favor de Guadalajara, pero sí, creo que ha habido.
Ándale,
no,
pero sí. Revisa,
No, pero
no,
yo revisado varias.
He revisado varias. Yo no digo que no.
O porque de América Tigres.
Contra Toluca.
En América Tigres.
De acuerdo.
Primer tiempo.
Eso te dije.
Hay un penal, pero hay también en América ha sido.
No, de acuerdo. No, a lo que voy,
en la final de
es que en general el arbitraje es un desastre.
Es que
preocupa que Fernando Guerrero, en teoría, es de lo mejorcito que hay en el arbitraje mexicano. En teoría. Pero sí creo que Guadalajara, Luis Fernando Tena, después de que lo eliminaron en Copa y después de dejar escapar la ventaja el día de ayer, y otra vez te pueden empatar, pero hay maneras, ¿no? O sea, la actitud medrosa, el equipo tirado atrás, el pidiendo la hora, el ni siquiera tener posibilidad, porque muchas veces tú haces que el equipo rival perfecto se va al frente, pero en algún momento teme que le puedes contragolpear. Y con Antun, y con Brizuela, y con Calderón,
rápida.
Gente muy rápida, tendría que existir ese peligro latente. Chivas tiene esa gente y en ningún momento se hizo sentir presente. O sea, San Luis se podía ir con sin desprolijo alguno adelante, sabiendo que no tenía que preocuparse en lo más mínimo.
Es que aparte puedes, a lo mejor, competir en fútbol. Está bien, te puede pasar algún día. Chivas está obligado a competir en fútbol sí. Por el plantel que tiene. Pero ayer no le compita a San Luis en fútbol.
No.
No le compita a San Luis en
porque
deseos.
Cuando se va adelante, no era mejor Chivas, ¿eh?
No
el primer tiempo, Chivas, porque habrá quien diga, bueno, es un segundo tiempo. No, es que el primer tiempo tampoco es bueno.
Tampoco.
O sea, si uno revisa el primer tiempo y después se va al descanso, y dice, pero ¿cómo es que Chivas va ganando? O sea, por los dos penales.
Claro.
Porque llevó la pelota al área. Pero para de contar, ¿eh?
Y yo decía, hay partidos que se pueden ganar a veces con fortuna, a veces por errores arbitrales, a veces con deseos. Supera ayer Guadalajara a San Luis.
En nada.
Ni carácter, ni en declaraciones al final.
Estoy de acuerdo. Quieren esa entrega, el conjunto del rebaño sagrado tiene una mejor postura que el San Luis, que ojo, ¿eh? Yo insisto con el elemento táctico, porque el que ordena cómo se va a jugar en la segunda parte, sobre todo, ya con el marcador a tu favor, es Luis Fernando Tena. Habrá quien diga, pero el Guadalajara no ha perdido en la temporada regular.
Sí.
Técnicamente tiene razón. Técnicamente, pero futbolísticamente este equipo va.
Y después de lo que se gastó.
De mal en peor. Claro. Sí,
después de lo que se gastó.
A ver, 40 millones de dólares. Millones de dólares. Yo sí creo que el rebaño sagrado tiene que meterle segunda al torneo desde ya, porque vamos a la jornada 4. Y no por
ahí viene lo duro, ahí viene lo duro.
Ándale, eso iba. Va Tigres en la fecha 5, ¿eh?
Agárrate.
Sí, ahí sí ya la cosa no está tan sencilla.
En casa, ¿no?
No, va al Volcán.
Mira.
Después recibe al Cruz Azul, ¿no? En la 6. En la 7, Guadalajara tiene que ir a Tijuana. O sea, ya las cositas sencillas ya se olvidaron y ya. Y después recibe a León. Cuatro fechas que le quedan a Guadalajara complicadas, o que le vienen a Guadalajara y no, que le vienen a Guadalajara bastante complicadas. ¿Está Fernando Tena? Peláez estará ya como pensando, ya menos rezos,
pues no
ya
se
menos
ve...
saludos a la afición.
Pues no se ve contento, ¿eh?
Corto, largo.
No se ve contento, largo. Se ve en la llegada a Guadalajara después de lo que pasó en Culiacán, se veía bastante enojado, ¿no? Y a final de cuentas, algún tipo de movimiento se tendrá que realizar, porque suena muy bonito el decir está invicto, pero trasládalo a puntos, si tienes el 50% de los puntos disputados hasta el momento. O sea, Sose, para lo que gastaste, las cuentas no van a salir. Y después de lo que viene en la parte complicada del calendario, o sea, si los resultados no llegan, movimientos tendrán que venir. Ahorita no se les va a tocar, terminará siendo el entrenador.
¿Cómo tienen que jugar los partidos que vienen con refuerzos mezclados? Que es que los refuerzos son para la Copa, pues ya se acabó, ya los echaron de la Copa.
No, y no gastaste para traer refuerzos.
Y ahora los mezclados. ¿Cómo vas a jugar?
Traer y utilizar a los jugadores que compraste. El Gallito Vázquez no anda bien. ¿Entró de cambio? No bien.
Entonces se va a la banca el Gallito.
Yo pienso que va a la banca.
Tendría que ser banca. Es que es un buen ejercicio. Gallito, después de lo visto, tiene que ser banca.
Yo creo.
Okay.
Porque desde que estaba el torneo pasado con el equipo de Santos, no andaba físicamente bien. Uh-huh. Es la realidad. Ya tiene un tiempo que no vemos la mejor versión del Gallito Vázquez.
Beltrán y Molina, Calderón, son jugadores muy cumplidores.
Claro, no, consistentes. En esa posición sí. Está sí, que... mejor Beltrán y sí. Molina. Calderón, ¿debe de jugar o no?
Yo pienso que sí.
¿Como pero qué? No como volante.
No. Ayer jugando como, a mi Ponce como lateral, y poniéndolo como lateral por izquierda.
Entonces,
porque Miguel Ponce tampoco ha tenido un buen torneo. Esa es la realidad. Quitando el penalti que falló contra Dorados en Copa. No creo que haya tenido un buen torneo o arranque de campaña.
O sea, para Merca, Calderón tendría que ser lateral por izquierda.
En lugar de Miguel Ponce.
Y para Toño, sí. Tendría que ser lateral por izquierda. Para
si mí va a jugar, también. Si va a jugar, tiene que ser lateral por la izquierda.
Para mí también.
Sí, si va a jugar,
que no es volante.
No, lo es.
Bueno, ahora, hablamos de Angulo. Angulo, que en teoría tendría que ser volante por ese costado, sí. ¿Debe ser banca o debe de jugar? Para mí, banca, se acabó.
Sí, porque por izquierda banca. Puedes poner a Alexis Vega o puedes poner a Antuna a jugar por ahí, que creo que
pero,
en ese momento...
Pero está lesionado.
Sí,
Vega está lesionado.
Estaría para la
siguiente semana. Este es buen tema. A ver, Antuna, o juega por derecha o no puede jugar entonces en Guadalajara. ¿Es banca Antuna? O sea, ¿pones a
Brizuela? No, para mí en estos momentos Antuna por encima de Brizuela. Yo sí ponía Antuna por encima de Brizuela.
Es buen ejercicio. Antuna por encima de Brizuela.
Mira que el conejito ha sido de lo más regular,
sí,
pero esta temporada no arrancó bien.
Yo estoy contigo. Juego con Antuna de titular por derecha. Entonces, Brizuela a la banca.
Sí, a la banca. Coincido también. Sí.
Ok. ¿Quién nos queda?
Pues, a ver, Chofis en medio, ¿no? Por detrás del punta.
No, pero hablo de refuerzo.
Ah, JJ Macías.
JJ bien, Macías es titular.
Tiene que jugar.
Okay. Bueno, mientras tanto, Chivas no tiene ni a JJ Macías ni a Vega. Y resulta que con lo que tiene y con lo que compró, no le alcanza.
No, pero la plantilla...
Ni para ganar ni para jugar.
No, la plantilla es para jugar mucho mejor que ayer.
Claro. O sea, sí, no son galácticas. Son más terrenales que... Que nada, ¿va?
Cálmate, por favor.
Chivas con el ojo, por favor. Bueno, pausa, volvemos. América juega hoy, volvemos. A las 9 de la mañana, el Bernabéu se rendía homenaje y lo hacía el Real Madrid y el Atlético de Madrid a Kobe Bryant, que lamentó a Kobe Bryant de la vida el domingo anterior en un accidente en helicóptero. Y bueno, en grandes escenarios, muchas disciplinas, muchos deportes le han rendido homenaje. ¿Cómo vieron al Madrid a las 9 de la mañana contra el Atlético de Madrid 1-0? ¿El partido flojón?
Sí.
Para mí también flojón.
Hay un penalti de Casemiro que tienen que marcar. Casemiro que tiene marca, ¿eh?
¿Y no fueron al VAR?
Y no.
No fueron al VAR.
Tienen que marcarse la pena máxima sobre.
Sí.
De Casemiro sobre Morata.
Estoy de acuerdo contigo. A pesar de todo, creo que el Real Madrid fue mejor.
Sí.
Que tuvo más tiempo la pelota, que generó un poco de oportunidades más claras. Ya con esto tienen 21 partidos en todas las competencias y dan sin perder.
Muy bien.
Y yo creo que ya encontró ese balance que necesitaba anímicamente esa densidad. Karim Benzema sigue anotando.
El gol es bueno, ¿eh?
La combinación, sí, la combinación
muy buena. Sí. Miren, buena. Sí. Sí. Real Madrid liga 21 partidos sin perder en todas las competencias, es la racha más larga, es la racha desde que hilaron 40 en el 2017. ¿Y el Atlético de Madrid qué le pasa?
El Atlético tiene 5 partidos sin ganar, son 4 derrotas de manera consecutiva, sí creo que es el momento más complicado en la etapa del Cholo, al frente de este equipo, que yo creo que desde la Champions pasada, cuando los echa la Juve por la manera como los echó, tenía que haber llegado a su fin una muy exitosa era. Pero creo que ya había llegado al punto más alto. Lo más que podía dar.
Las bajas también, ¿no, Toño? Que tiene en ese momento el Atlético de Madrid. Madrid.
Sí, pero han hecho contrataciones importantes y tiene bajas ahorita.
De acuerdo.
Pero también la temporada en general ha sido. Realmente estos 5 partidos hayan sido.
Bastante regular tirando la malona.
Sí, bastante. No defiende como antes defendía. No es tan certero antes.
Otra intensidad en el equipo.
Pues también producto de un cansancio normal. O sea, la intensidad del que pretende el Cholo de equipos, varios conjuntos lo podrán aguantar un año, 2 años. El Cholo constantemente le está pidiendo a los suyos que jueguen al límite, que jueguen al límite, que jueguen al límite. Es sumamente desgastante.
Yo, Félix, quiero ir.
Sí, yo, Félix, dijo, ya me acordé de lo contento que estaba en el Benfica.
En el Benfica, Griezmann se le extraña. Hoy sí. Héctor Herrera no tiene participación en mexicano.
Tiene molestias musculares. Y por eso no pudo jugar, por molestias musculares.
Ahora,
trajeron a Yannick Carrasco.
Sí.
Llegó de China el jueves y hoy tuvo minutos. Así de desesperado. Así de Simeone para hacer funcionar a una plantilla que esta temporada simplemente no anda. Insisto, simplemente 4 derrotas de los últimos 5 partidos. Y en esos 5 partidos no ha ganado en una sola ocasión. Hoy se despide en solo
sexto. Décimo sexto. Tiene 36 puntos. O sea, están puestos de Europa League. Ni siquiera de Champions.
Sí.
Y si se duerme, lo van a pasar, ¿eh? Sí. Porque tiene partidos pendientes. Por ejemplo, la Real Sociedad, si gana, le pasa y lo saca de puestos de Europa League. Ha ganado 9. El Atlético de Madrid ha empatado 9 y ha perdido 4. El Real Madrid, vamos con Manu Martín, ya lo tenemos listo. Vamos con Manu Martín para que nos cuente si este es un gol de autoridad del Madrid y si es más líder que nunca el equipo blanco. Manu, qué gusto. Aparte estábamos aquí platicando si es más líder que nunca el Real Madrid. Buena racha que tiene Zidane. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Desde este Madrid que hoy es blanco. Los rojiblancos se han ido rápidamente a dormir porque portan todo lo que se está comentando en la calle. Y eso que el partido ha tenido dos partes bien diferenciadas. La primera mitad donde no es que dominara el Atlético de Madrid, pero tuvo mejores ocasiones por esos 5 centrocampistas que colocó hoy Zinedine Zidane sobre el terreno de juego. Y el mérito, ya sabes que yo soy de los más críticos y a ti no te gusta, pero hoy te tengo que dar la razón, el mérito del técnico de variar absolutamente todo en la segunda mitad con 2 cambios en el minuto 46 de partido y hacer que esos 5 centrocampistas se convirtieran en el 4-3-3 habitual en este Real Madrid, con Lucas Vázquez por un lado, Vinicius por otro y Benzema por el centro. Creo que sí, está en el mejor momento de la temporada este Real Madrid, pero que sigue creciendo. Son 20 ya los partidos sin perder y todavía con mucho margen de mejora. ¿Por qué margen de mejora? Porque le falta algo de brillo, algo de brillantez se le pide más a este Real Madrid. No se puede sufrir tanto contra el Valladolid como la pasada semana, no se puede sufrir tanto frente a un Atlético de Madrid que en la segunda mitad a horas de tener muchos problemas, pero no en el terreno de juego, sino en los despachos, por la falta de jugadores en el terreno de juego. Se ha lesionado Morata y ya no había delanteros que poner en cancha. Son muchas las cosas raras que pasan esta temporada en el Atlético de Madrid y que no están favoreciendo obviamente a Cholo Simeone, pero en el Real Madrid ha sido capaz de aprovecharse de ello y con oficio uno para casa, 20 partidos sin perder, líderes ahora mismo y lo van a continuar siendo, que haga mañana el Fútbol Club Barcelona y a seguir creciendo. Las pruebas creo que las deben ser en un mes en Champions y en el Clásico, pero mientras tanto hay que seguir disfrutando y sí, esta temporada y a estas alturas del año, te doy la razón. Zinedine Zidane.
Manu, te mandamos un abrazo, gracias por el reporte. Zidane, mucho crédito.
¿Qué
tanto tiene que ver?
Algo más que gestor de buen vestidor.
Sí.
Porque se ha criticado muchísimo. Se ha criticado cuando había ganado las 3 Champions y había competido dentro de la liga. Decían que es motivador. Bueno, nos dimos cuenta cuando se fue Zinedine Zidane y esa caída que se notó con Solari como entrenador, que sí es un buen entrenador. Al momento de poner al momento importantes en el terreno de juego, no le tiembla la mano. Si tiene que sacar a Gareth Bale, lo hace. Si tiene que lo hace, a Hazard, lo hace. Si tiene que cuidar a otro futbolista, lo hace. Uh-huh. Yo pienso que un extraordinario trabajo con el Real Madrid en esta segunda etapa.
Sí, se hablaba mucho de un técnico que entendía que había que tener contentos a las figuras y ponerlos en la cancha, ¿no? Y dígase que como tal Cristiano Ronaldo, bueno, ya no tiene a Ronaldo. Y ha evolucionado tácticamente y arrancó con el 4-3-3 que no funcionaba del todo y de repente modificó esta línea a estos cinco volantes, que todavía es bastante perfeccionable. Entendió que Valverde era importante y así dejara fuera a Luka Modric, porque Modric era el que de los tres de la mitad de la cancha, el que peor momento atravesaba, no le tembló la mano con todo y tu balón de oro, te quiero sentadito aquí en el banquillo, ¿no? Es un técnico que ha ganado mucho crédito en esta temporada, creo que le hace muy muy bien, bien porque era injustamente señalado, golpeado, criticado, con todo y que ya tenía tres Champions en su palmarés.
Y los problemas que tuvo con Bale, o los que se ha tenido en Madrid con Bale, la lesión de Hazard, que son lesiones que han venido presentando, y que en teoría parecía que podrían provocar un derrumbe de Madrid, pero el Barcelona también.
Y se fue Keylor, ¿no? A Marcelo cada vez lo pone más en la banca para darle minutos a Mendy. Ha manejado muy bien el grupo y después el grupo obviamente le ha respondido también por las implementaciones que él ha puesto tácticamente.
Un segundito al auditorio de Radio Fórmula, porque nos conectamos en todo también con el auditorio de ESPN. Bueno, ya también en ESPN, gracias por acompañarnos. Llevábamos 45 minutos platicando de Fórmula. Y le recordamos y le invitamos. Estamos a un día, mañana, en punto de las 5 de la tarde, tiempo en el centro de la Ciudad de México, el Super Bowl. Los 49 de San Francisco y los jefes de Kansas City estarán viéndose las caras en Miami. La Super Bowl es un día importante, es un día especial. Muchísima afición que tiene nuestro país y por supuesto la mejor opción, si así usted lo considera, es ESPN para que le lleve todo o cada detalle puntual de lo que pase en este partido. Ya hablamos de Pizarro, de Rodolfo Pizarro, que puede ir al Inter de Miami, al Inter de Milán, al Inter de Miami. Ya hablamos del Guadalajara, de las declaraciones de Luis Fernando Tena y Calderón ocupando el arbitraje. Y ya hablamos también del triunfo del Madrid. Hoy por la mañana, a las 9 de la mañana, tiempo del centro de la Ciudad de México, venció de local 1-0 al Atlético de Madrid. ¿Qué pasó, mi George?
¿Cómo estás, Doreen?
Estírate, por favor, que no llego. Gracias.
Sí llego.
¿Cómo te va? ¿Bien?
Bien, contento de estar aquí con ustedes.
Qué bueno. ¿Tú, querido?
Dale, todo bien, muchas gracias.
Bueno, vamos a hablar del fútbol, pero ¿les parece si nos enlazamos con Ciro Procuna?
De una vez,
con Ciro Procuna y Ramiro Pruneda para que nos den. Se habla mucho de los mariscales de campo. Ciro, un abrazo para ti, para Ramiro, que tienen calidad, sobre todo Mahomes. Pero ¿cuál de los dos está más capacitado, ¿no?, para dar la presión de un evento tan importante, de un partido tan importante como el Super Bowl? Abrazo, ¿cómo están? Buenas tardes.
Hola Ángel, qué gusto saludarte desde Miami, un poco de lluvia, pero nos refugiado en este enorme lugar que es el centro de convenciones de la ciudad de Miami, en Experience con Ramiro Pruneda. ¿Cómo estás, Ramiro?
Bien, disfrutando, y desde el día de ayer este ambiente se va a reventar y viene lo mejor todavía.
Poco más de 24 horas para la patada inicial, la de Ángel. ¿Qué coreback está mejor capacitado para responder bajo presión? ¿Con quién te queda, Ramiro?
Yo me voy a quedar con Jimmy Garoppolo. Yo creo que la experiencia que logró tener y adquirir sobre todo de
parar el balón en los acarreos.
Exactamente, pero porque no ha habido necesidad de utilizar el brazo. Y última que nos diste desde el día lunes, que cuando Jimmy G logra superar las 250 yardas o llega a superar las 270, lleva un récord ganadas, 10 ganados y 0 perdidos. Creo que esto puede ser de gran ayuda si se ve exigido, sobre todo por la explosividad de la ofensiva de Kansas.
Es que ese es el tema. En la postemporada, yo también creo que San Francisco ni siquiera se ha asomado al 60 o 70% de lo que puede desarrollar, porque he visto a Garoppolo responder con el brazo en la temporada cuando ha sido necesario, pero la presión en un playoff y en un Super Bowl se multiplica de manera exponencial. Ahí es donde ya he visto a Pat Mahomes responder. Lo vi en un juego divisional, lo vi en una final de conferencia remontar por 24 y por 10 puntos de manera consecutiva. Entonces yo me tendría que quedar con Patrick Mahomes, me parece más completo, más talentoso y ya más probado, ya más puesto en semejantes rincones para tratar de devolver y sacar adelante a su equipo. Entonces, por eso mi elección sería esa. ¿No te convencí?
Sí, tienes todos los argumentos, pero vaya, lo vimos la temporada pasada perdiendo una final de conferencia en casa contra el equipo de Patriotas, y creo que ese tipo de situaciones y lo que pasa en los primeros cuartos del juego divisional, la final de conferencia, es lo que me genera dudas.
Sí, lo bueno o lo cierto es que esto es un deporte colectivo. De hecho, me atrevo a pensar que el fútbol americano es el deporte colectivo por excelencia, pero sí, ciertamente el jugador más influyente es el de la posición de quarterback. Exacto. Y ahí Kansas City tiene a un talento especial que ni siquiera ha cumplido los 25 años. Desde Miami nos despedimos. Ángel, Ramiro Pineda, Ciro Procuna, un abrazo y no se pierdan el partido por la pantalla de ESPN.
Por supuesto que no, Ciro, muchísimas gracias. Bueno, los Super Bowls de cada equipo, los 49 estarían empatando a ver, ustedes que han estado muy
bien. Sí, está bien. A los Steelers y a los
Patriotas.
Están empatados con los Cowboys.
Sí, están empatados con los Cowboys y están alcanzando a los Patriotas y a quién le van, ¿eh? Y bueno, los jefes que, pues imagínese usted, llegaron a la primer Super Bowl, no fueron campeones contra los Packers hace poquito tiempo, y en el cuarto, en la edición cuarta del Super Bowl, hace 50 años contra los Vikingos se pudieron coronar. Solamente tienen un título. Yo le voy a los jefes. Soy vaquero, entonces no puedo ser 49.
Sí, de acuerdo. Sí, esa rivalidad a finales de los 80, a principios de los 90 era bravísima.
Hace soy bucanero, mucho, entonces por mí que gane el que sea. Yo no
hace
tengo
mucho.
Rivalidad
con, pues es que tú también. Y tú, Tigre de
no, sí, León.
León de Detroit.
Sí, tampoco.
Tigres son los del béisbol. Preguntarles, en el tema de Mahomes, ¿será la figura, será considerado el jugador más valioso mañana o tiene sus dudas?
No, yo sí, a ver, normalmente, a menos que sea una gran exhibición defensiva, el equipo que termina ganando el Super Bowl tiene en su quarterback al jugador más valioso. Y sí creo que tiene argumentos Pat Mahomes para hacerlo. No se habla mucho de la presión que traerá San Francisco y que no se ha enfrentado todavía a esa a ese frente que tiene el equipo californiano, pero también Mahomes tiene una capacidad de resolver en muy poco tiempo, ¿no? Y la movilidad suficiente también como para poner en aprietos a esta defensiva. Yo sí creo que hablar de Mahomes es hablar no solamente del juego de mañana, es hablar tal vez del jugador más talentoso que tiene la liga en estos momentos.
Entonces, por encima de el mariscal de campo de los Cuervos, se me fue ahora el nombre.
¿De Lamar Jackson? Sí, porque creo que te puede hacer, o sea, el brazo de Mahomes está mucho más probado que el brazo de Lamar Jackson, y a final de cuentas en esta liga el quarterback tiene que soltar el balón, tiene que lanzar.
No correr nada más.
Exactamente, o sea, te da, lo hace muy muy bien, y el brazo de Lamar no es malo, pero no creo que esté tan probado como el de...
¿Tú te quedas con la defensa de San Francisco? Con
no, me quedo también con Kansas City, pienso que va a ser un partido sumamente cerrado. Y sí,
cerrado.
Muy cerrado.
O sea, pocos puntos para ti.
Diferencia de 3 puntos entre ambos equipos.
Ah, entra, pero muchos puntos. Yo creo que va a ser de alternancias del marcador. De repente 7-3 a favor uno y luego 10-7 a favor el otro.
Para mí la diferencia va a ser de 3 puntos a favor de Kansas City. Es un partido muy cerrado. Todo el mundo platicaba y comparaba a Garoppolo con el caso de Patrick Mahomes. En cuanto a nivel de quarterback, no hay ninguna duda que es mejor el de los Kansas City Chiefs. Garoppolo no lanza. Prácticamente cede el balón y su línea defensiva es la que le acaba realizando el trabajo. No es por restarle tampoco mérito a Garoppolo. Así es como está trabajado desde el sector de la cancha con los head coaches. Pero sí pienso yo que este equipo va a tener mayor oportunidad por la movilidad, por el talento y sobre todo por la personalidad que tiene Patrick Mahomes. Es un hombre que mentalmente no se acaba cayendo.
¿Kansas?
Sí.
¿Kansas?
Sí, Kansas. Porque además, bueno, si llegara a irse abajo, Kansas tiene argumentos como para remontar. Si no, si se llegara a ir abajo en el marcador San Francisco, no lo sé. No quiero decir que no puede lanzar Garoppolo, pero no se ha visto obligado a hacerlo, pero en un tira-tira, en un tiro directo, va a ser muy, muy complicado que pueda aguantar el paso el quarterback de San Francisco.
Bueno, vamos con Rebe Landa, vamos a saludarte. Rebe, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué nos cuentas? ¿Qué información nos tienes? Tienes un anuncio, ¿verdad? Por ahí.
Ir a un partido de la Liga de Campeones en Europa es un sueño para muchos. Además de ver en acción a los mejores jugadores del mundo, puedes vivir con tu familia una experiencia inolvidable. Antes de gritar un gol en Barcelona, de comprarle a tu hijo un gelato en Roma, de que te aprueben ese préstamo digital que te permitirá hacer ese viaje, tienes que empezar con un banco que te entienda y que te apoye con trámites sencillos. Bancoppel, el banco que quiero. Regresamos a ESPN Radio Fórmula.
Carrere. Bueno, la fecha 4 se puso en marcha ayer. Por cierto, el Atlas ganó en el Estadio Jalisco 2-1 a Tijuana.
A puerta cerrada.
A puerta cerrada. Rafael Puente del Río hoy tuvo su primera práctica. Ya comentamos el Atlético de San Luis 2-2 con Chivas. Hoy Morelia contra León, América contra Juárez, Monterrey contra Querétaro, Pachuca contra Tigres, Santos contra Pumas, que jugaron la Copa, por cierto, entre semanas, Santos echó a Pumas, Necaxa contra Puebla y el domingo los Diablos Rojos del Toluca contra Cruz Azul, lo que puede ser un buen partido. ¿Qué les llama la atención de esta
Pachuca-Tigres?
Jornada.
Creo que puede ser un buen partido y el Toluca contra Cruz Azul por cómo hizo las cosas la máquina en su último encuentro contra Santos y los Diablos manteniendo un buen estilo a pesar de que defensivamente todavía no se encuentran sólidos, pero sí con Leo Fernández han armado un muy buen plantel.
El América Juárez, Toño, sí, puede también ser un buen partido, está disparejo. El América
uno
va a pensar jugar
disparejo, ¿no? Sí, uno creería que está disparejo.
Ya dio a conocer la alineación.
Ya la dio a conocer. Leo Suárez estaría de arranque, sí, ¿no?
Y Barwin regresa.
Y Barwin también jugando por la izquierda.
Giovanni,
Henry Martín. Henry,
la sí, línea de cuatro conocida. El Oso, ajá, y Richard Sánchez.
Sí, me gusta. A ver, en la medida que vaya recuperando piezas Miguel Herrera, también será positivo que vayan ganando rodaje, ¿no? El tema de si está parejo el partido, yo creería que no. Creo que América es amplio favorito sobre el equipo de Juárez.
Pero no le ha costado trabajo a América en algunos partidos, sí, poder manifestar por las ausencias y tal.
Pero este equipo es bastante competitivo, ¿eh? O sea, el que anunció Herrera para jugar el día de hoy, creo que es bastante, bastante competitivo. O sea, más allá de las ausencias que pueda llegar a ver, sí creo que puedes hacer un muy buen juego con estos 11 elementos.
Decían, por ejemplo, Miguel Herrera, que el tema lo comentábamos al inicio del programa, brevemente nada más lo mencionamos, el asunto con
Roger
Martínez. Si Roger Martínez no se arregla, y decían que con el Inter de Miami, pues no hay ofertas de Europa, no se ven claras, se va a ir a la tribuna y no va a jugar con América, ¿eh? ¿Quién pierde más, América o Roger?
Roger, obviamente, porque es un futbolista que también en la parte final del torneo no fue muy consistente.
Claro.
Ha tenido partes muy altas, ha sido un elemento sí importante para las Águilas, pero ¿cuánto tiempo tiene que Roger Martínez no es ese?
No, nunca lo fue realmente. No, nunca lo terminó por ser realmente.
Pero había sido un complemento.
Sí, sí, sí. No, y además no unido a las bajas que tenía América, o sea, se potenciaba además su importancia cuando tú te dabas cuenta que te faltaban 3, 4, 5 futbolistas, ¿no? Y muchos jugadores de medio campo hacia adelante. Eso volvía todavía más importante a Roger
Martínez. Talento tiene, pero creo que se acaba perdiendo más Roger Martínez.
¿Pumas es líder o estoy soñando?
No,
es líder. Pumas es líder. Uh-huh. ¿Lo pierde el liderato?
Se mete a una cancha muy difícil.
Y a que no ha arrancado bien.
No, pero Pumas además le cuesta mucho con Michel salir de casa. O sea, en casa se ha hecho fuerte. Uh-huh. Pero salir de visitar, o sea, salir le cuesta mucho, mucho.
El partido contra Juárez, que quedan 4-4 defensivamente, una caricatura.
Sí,
contra
sí,
uno
sí,
de los rivales que está peleando por no descender, como es el de Bravos. Esa es la realidad.
Sí.
Yo sí pienso que han hecho un muy buen trabajo. No les voy a demeritar el partido contra Monterrey porque acaban siendo muy superiores y ese 1-0 no reflejó el trámite del partido. Pero sí creo yo que contra Santos, el equipo de la comarca, se va a llevar los 3 puntos.
Vamos a escuchar a Michel, el técnico de Pumas. Y gracias por seguirnos a través de Radio Fórmula. Nos quedamos unos minutitos más para televisión, gracias al auditorio de radio, y escuchamos a Cristian.
Muy contentos de cómo estamos jugando y esperamos mañana en el Estadio Corona seguir por la misma racha. Bueno, nosotros esperamos eso y mantener esa regularidad porque eso es lo que nos hace jugar bien y tener oportunidad de ganar partidos. Todos los que elegimos cada domingo son los mejores. Ojalá que rindan como están haciéndolo últimamente porque eso será muy bueno para nosotros. Bueno, nuestra idea no es tanto mantenernos en la cima, sino ser regulares para llegar a la liguilla. Eso es lo que más nos interesa.
Bueno, más derrotas de Pumas como visitante en torneos cortos.
Todas en el norte.
En el norte, contra Tigres, contra Monterrey. Tigres 16, Monterrey 16 y contra Santos 15. Si pierdo hoy, igualaría las derrotas con Tigres y con Rayados. Les pregunto también antes de despedirnos, ¿Morelia y León nos pueden brindar, mientras vemos todavía imágenes de Michel en la salida de Pumas a la comarca lagunera, pero para terminar, creo que también vale la pena darle crédito a lo que ha hecho Morelia y a lo que ha hecho León.
Sí.
¿Les parece que puede ser un buen encuentro?
Sí, sí pienso yo que el equipo de Pablo Guerra ha sido bastante consistente.
O sea, la semana pasada.
De acuerdo, pero digamos que en los últimos 10 partidos ha tenido un buen nivel. Y del otro lado, el León, que ha perdido un poco de gasolina, a pesar de que sacó la victoria también el partido pasado contra Santos, perdieron como visitante incluso, ¿no? En esta temporada.
Sí, 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 arrancan con triunfo después.
Pero juega bien. Cayendo. Sí. El equipo de León se sigue manteniendo en esa línea de ser muy ofensivo.
Me gusta y hablamos bastante de gente que perdió, equipos que perdieron a gente importante. Bueno, perder a JJ Macías para León era cualquier cosa.
Ahora vienen dos chilenos con Valdivia, que ya sí se presentó en la
Copa. Seleccionado chileno.
Seleccionado chileno. Y el Jara. Otro es Jara.
Sí, también con
Valdivia. O sea, dos futbolistas ya veteranos. Sí. Pero que le pueden rendir
buenas
cuentas
bien.
A Morelia.
Morelia es de esos equipos que hablamos poco, pero que han hecho muy bien las cosas, ¿no? A ver, hemos hablado del empate de Chivas, destacamos lo de Chivas, ojo con lo de San Luis, y sí creo que Memo Vázquez haciendo un buen trabajo en estos primeros partidos, y creo que San Luis toma la decisión correcta de dándole la oportunidad al ex técnico de Pumas.
¿Para mañana está Cruz Azul para presentarle algunos refuerzos o no?
Pues ya están listos, a mí me parece que ya pueden saltar a la cancha.
Viajaron para tener sus documentos ya
creo
listos.
Creo que ya se los dieron y creo que ya pueden
jugar. Ya los tienen, entonces algunos a lo mejor, o podrían jugar.
Sí, no sé si yo podemos jugar
o ir a la banca.
Toluca,
es que no es la mejor fácil, opción, a las 12 en Toluca, sí. ¿Va a ser mercado?
Voy a ir, pero a trabajar.
¿Vas a ir a trabajar?
No, a trabajar a SportsCenter, ahí los esperamos.
Ah, vas a ir en SportsCenter. Bueno, ahí estaremos pendientes. Bueno, les dejo un abrazo muy cariñoso.
No, hombre, no, si no los dejes, fútbol, dánoslo.
Si quieren ver Fútbol Picante en la noche para repasar ahí la jornada, con mucho gusto.
Claro que sí.
Y y pórtense muy bien. Entonces, ¿Pumas pierde partiliderato nada más, sí o no?
Sí.
Sí, para mí
gana
también.
Santos.
Gana Santos. América lo gana para los tres.
Sí. Por diferencia de dos goles.
Y para los tres, los jefes de Kansas City. Así hace es. Mucho no estábamos de acuerdo.
Sí, muy bien. Vámonos antes de pelearnos.
¿Quieren
de algo?
Ir a comer tacos o pasta?
Tacos.
Tacos.
Y...